Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Parece que poco evolucionan las cosas. Muy buenas, desde la semana pasada, donde hablábamos de esa rueda de prensa y charlábamos con uno de los directivos de la PPA sobre la impresión, el boicot, llámenlo como quiera, el plante de los jugadores para el torneo de México, que comienza en esta misma semana con en categoría masculina, con Stupa y LeBron como grandes favoritos, porque ellos sí han ido al país mexicano. En el caso de las chicas están todas. Pero ¿qué pasó? Que ayer Premier Padel hizo un comunicado de zanahoria y palo. Zanahoria porque primero alababa todo el comportamiento de la IPPA, de las chicas, les prometía mejoras que ahora contaremos, etcétera, etcétera, pero a la vez anunciaba acciones legales contra los chicos con el textualmente boicot ilegal y sin precedentes por parte de ciertos jugadores masculinos con daño financiero y reputacional catastrófico al circuito. De todo ello tendremos que hablar, como no, en los próximos minutos, y también de lo que dice que van a ser planes espectaculares para el P1 de Miami, para el de Santiago de Chile, ambos en este mismo mes de marzo. Así que con todo esto, y si se tercia algo también de deporte, en los próximos minutos, con Víctor Nieva en la parte técnica, comenzamos.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con actualidad extradeportiva y también algo deportiva. ¿Qué hay?
Bueno, está claro que la extradeportiva todavía suena el cascabel de la rueda de prensa de los jugadores del pasado, la pasada semana, en la cual dejaron bien clara su posición de cuál era lo que entendían ellos como legal. No utilizaron en ningún momento, es decir, la palabra boicot, sino insistieron en que son decisiones unipersonales de cada jugador al apuntarse a esos torneos. Vimos también entrevistas de Dineno y García Diestro en la COPE con Álvaro Madrid, diciendo que bueno, incluso se ofrecieron a hacer un torneo con gratuito para compensar a los espectadores. Dijeron que las posiciones obviamente todavía no están absolutamente nada cercanas, que habían tenido unas primeras tomas de contacto, pero en nada absolutamente favorecidas o favorables. Y luego, pues obviamente, mientras los jugadores sí dan la cara y incluso ofrecieron la posibilidad de presentar el famoso LFA o documento, Premier Padel sigue sacando solo comunicados. Nadie, como quien dice, ha dado la cara, o nadie, como quien dice, ha hecho una rueda de prensa explicando absolutamente todo. Nada más en medios privados como Marca o COPE, donde apareció el abogado de la asociación. Pero Premier Padel obviamente sacó ayer un comunicado como anunciando mejoras en el circuito profesional, que había acordado el tamaño de los cuadros femeninos se mantenga sin cambios, que Premier Padel incrementará los premios del cuadro femenino, incrementará los del PEP femenino en P2, pero no iguala. O sea, por ahora ahí las chicas siguen jugando. Y luego, obviamente, el capítulo de las críticas de los organizadores, juegos masculinos, que vuelven a los cuadros de 2024, que supuestamente fue una petición de los jugadores. Pero en el desarrollo del texto, pues obviamente vuelven a amenazar a los jugadores con tomar acciones legales y acciones deportivas. Entonces ahí es donde entrará ya ahí directamente, no la Premier Padel, porque no tiene reglamento técnico, pero sí el reglamento técnico de la Federación Internacional, en el cual pues puede sancionar económicamente a jugadores, puede quitarles puntos, puede quitarles título, puede suspenderles por hasta 5 años acceso a instalaciones deportivas. Bueno, veremos a ver por dónde sale, pero por lo que vemos, unas tragan y otros no, porque lo que yo no entiendo es la posición que siempre nos ha dicho nuestro compañero Nacho del Padelazo, el por qué ellas aceptan absolutamente todo cuando son los también perjudicadas en muchas cosas, en cuestión de hoteles, en cuestión de premios y todo, y ellos pues obviamente no aceptan. Yo creo que van a seguir presionando con el tema de los P2, obviamente ahora están obligados por contrato a los P1 que van a ver en Miami y en Santiago de Chile, pero veremos a ver luego cuando llegue Bruselas, Alemania, y me tiemblan las canillas solo de pensar que puedan hacer algo con Valladolid. Pero bueno, en el aspecto deportivo hay que decir que el FIB Cupra sigue adelante y que nos estamos dando cuenta que muchos jugadores pues están intentando aprovechar o rascar, lo que dicen otros que no deben de hacer, apuntarse a esos torneos pues para rascar sus puntitos, para subir en el ranking FIB. Y de hecho en el FIB Puebla pues pudimos ver a jugadoras como Aranza Osoro, Jessica Castelló, Alejandra Salazar, Verónica Virseda, las Turquis, que bueno, que al final fueron las ganadoras. Alejandra Alonso y Andrea Ostero vencieron en Puebla. ¿Qué hace esto? Pues que rasquen muchos puntos para luego poderse a subir en el ranking. De hecho las Turquis ahora mismo están en la posición 7, y por parte masculina pues ganaron los Leonel Aguirre y Gonzalo Alfonso, que bueno, pues con la tontería esta de llegar a la final de Premier Padel en Gijón, ganar a Portugal y ganar en tal, pues ahora tienen los suficientes puntos para meterse en cuadro. No me gustó absolutamente nada la historia que publicó Tolito Aguirre en Instagram, se lo tengo que decir, eso de que el Showtime ha llegado a Premier Padel, que ellos han llegado aquí. Bueno, vamos a ver, como diría alguno, igual te encuentras con otro que te va a dar un par de collejas y te vas a salir en bicicleta de la pista. Pero vamos a ver dónde les pone el pádel en su lugar. Por supuesto, me encantaría destacar el gran torneo de A1 Pádel, la final que pudimos ver, que yo creo que ha sido para mí una de las mayores remontadas que también he visto yo en el mundo del pádel, en el cual pues De Pascual y Rama Pereira levantaron 6-1, 5-1, 40 iguales con punto de oro, y dieron la vuelta al partido. O sea, ganaron ese 5-7 y el último 6-2, 6-1. O sea, hicieron 12 juegos seguidos, y que está claro que no te puedes fiar. Yo creo que fue una final tremenda de dos chavales que están ahí. Y por otra parte, la parte negativa, decir que Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso ya no son número uno de A1 Padel, son el número 638 del ranking por decisión de A1 Padel, por incumplimiento de contrato. Este incumplimiento de contrato indicaba que si había un torneo de A1 Padel, ellos no podían jugar otro torneo en las mismas fechas. Han incumplido el contrato, les han aplicado la sanción correspondiente y por tanto ahora son los 638 de A1 Padel. Estamos inmersos en Cancún, con el P2, con la famosa pantallazo, por decirlo de alguna manera, de Premier Padel, en los que los Champions Play de losers se quejan, los campeones juegan, los perdedores se quejan. Yo creo que no es un hecho relevante ni atacar ni tirar piedras contra los jugadores, porque la cosa se está tensando tanto que me recuerda mucho a otras situaciones del pasado que no quiero ni imaginar a dónde podemos llegar. Así que centrémonos en lo deportivo, comentar un poquito este aspecto, estos nuevos documentos, y vamos a por ello.
Pues vamos allá, gracias Iván.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Pues no nos queda más remedio que hablar del último comunicado de Premier Padel, que se emitía ayer por la tarde, y en el que, como decía yo al principio, habla muy bien de la IPA y vuelve a amenazar con medidas legales a los jugadores, a los ciertos jugadores masculinos que no han, según ellos, acudido a los torneos, haciendo un boicot ilegal y sin precedentes. Pues de ello hablamos. Esperamos que también se incorpore Álvaro López de Padel Spain. Tenemos ya a Adrián Illescas, la casa del pádel. ¿Qué tal? Muy buenas, Adri.
Hola, muy buenas, chicos.
Y Nacho García, padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que tiene un artículo, como siempre, más que de referencia para el mundo del pádel sobre este último comunicado. ¿Con qué líneas generales te quedas, Nacho?
Bueno, yo creo que hago dos apuntes muy rápido. El primero es que creo que es una cuestión, es un pulso entre el principio de autoridad y el principio de confianza. El otro día en la comparecencia, la semana pasada, de los jugadores, ellos, más allá de los detalles, dejaron claro que habían perdido la confianza en el circuito, en los promotores del circuito, en Premier Padel como entidad y en la FIP. Y lo evidenciaron además, se retrotrayeron un poco en el tiempo, muchas promesas durante estos 3 años, muchos amagos de cambio, muchas buenas palabras y buenas intenciones, mucho discurso, pero luego a la hora de la verdad muchas de las cosas que ellos hablaban no se ha cumplido, y eso ha hecho que la confianza por parte de los jugadores se pierda. Lo que quieren ahora es recuperarla, pero con hechos. Y por lado de Premier, como en mi opinión evidencia este último comunicado, es el tema del principio de autoridad. Premier sí o sí va a hacer valer el principio de autoridad. En ningún momento tiene pensado que los jugadores estén al nivel de Premier, y lo va a defender incluso con demandas y con acciones legales. Para Premier, que ni olvida ni perdona, la afrenta de los jugadores ha sido muy grave y va a tratar de cobrarse esa factura donde corresponda.
Acciones legales contundentes contra la PPA y contra los jugadores por todos aquellos incumplimientos del LFA, el acuerdo jurídicamente vinculante para todas las partes y que se encuentra en vigor con los jugadores masculinos. Y además puntualizan, perdona Nacho, ¿te acuerdas que Diestro nos decía que la semana pasada que si había tres versiones, que si era en inglés, dice que cada uno de los detalles de este acuerdo en vigor con los jugadores fue negociado escrupulosamente durante más de un año con la PPA?
A ver, es importante el detalle de que las acciones legales van dirigidas no solo contra los jugadores, sino contra la propia PPA. Eso es un detalle, en mi opinión, muy relevante, porque forma parte de la estrategia actual de Premier Padel de desacreditar a la asociación. La asociación, Premier Padel ha instrumentalizado a la asociación desde el principio para tratar de conseguir ese vuelco que se produjo en el pádel profesional. Ahora se ha dado cuenta de que ya no le sirve. Ese monstruo que había creado, del que se servía, ha acabado situándose enfrente. Y los jugadores se han dado cuenta de que como colectivo tienen mucho, mucho poder. Premier Padel va a tratar de desacreditar a la PPA y lo está haciendo de forma sutil, subliminal y a veces otra de forma mucho más directa, minimizando la capacidad representativa que tiene, haciendo ver como que no representa todos los intereses, como que no sabe cuál es su papel, etcétera, etcétera. Cuando hace nada era la panacea, la asociación para el circuito. Y ese año que dice que han estado negociando con la PPA, el interrogante ahí es: ¿realmente eso llegó a los jugadores, lo que se negoció? ¿En qué contexto se negoció? ¿Y quiénes fueron quienes negociaron esas condiciones? Porque sabemos más o menos, o intuimos, quiénes estaban al cargo de esas negociaciones y qué se transmitía a los jugadores.
Y además, dentro del comunicado, bueno, aunque ahora hablaremos también de la IPA, que es le dedica pues más de la mitad de su extensión, lo que parece que queda ya muy claro que la guerra es una continua, vamos, que la guerra sigue y que no hay visos de ningún tipo de acuerdo ni de puertas abiertas con las negociaciones con la PPA.
No sé cómo lo dice. Cada vez que se sienta, parece que la reunión dura 2 minutos, porque lo que dice Nacho, el ejercicio de superioridad que quiere imponer Premier Padel o FIP, porque no sabemos quién se sienta en la mesa. La verdad es que entiendo, yo desearía que se sentaran tres partes.
Hombre, yo creo que se sientan los tres en el caso de las las reuniones de los comités de ranking en las que participaron representantes de Premier Padel, la Federación Internacional de Padel y el organismo rector del Padel Premier, y la PPA en representación de los jugadores masculinos y la IPA en representación de las jugadoras. O sea, que entiendo que sí estuvieron las tres, cuatro partes en este caso.
Entiendo, pero claro, sí, pero yo lo que, el tema es cuando se reúne la PPA, ¿con quién se reúne? ¿Con QSI Premier o solo con QSI o solo con Premier?
Porque, en teoría Premier y FIP.
Ya, vale, pero yo estoy entendiendo que por los comunicados o la rueda de prensa que hicieron los jugadores con Premier Padel, dentro de lo que puedan tener algún tipo de discrepancia o problema, se llevan mejor que con FIP. Yo creo que con los que se tienen que sentar realmente es con FIP por el tema de los puntos, el tema de la modificación del calendario, el tema del ranking. Los cuadros es una cosa de Premier. Perfecto, además ahí está en el comunicado. Premier Padel introduce cambios y accede a lo de los cuadros de chicos y chicas. Pero no aparece por aquí absolutamente la palabra FIP.
Sí, o sea, sí, al principio te digo.
Hay una. Yo creo que Premier Padel, viendo las acusaciones de los jugadores, de la confusión de rol que tiene la FIP desde el principio en este asunto y de la el conflicto de intereses, como ellos denuncian, de la FIP en este conflicto, valga la redundancia, en esta crisis, yo creo que Premier Padel se ha cuidado mucho en este último comunicado de separar bien el rol de FIP y de Premier. Pero a la hora de la verdad, o sea, quiero decir, hay un detalle en la carta que es revelador en ese sentido. En la carta dice que el Premier pide a la FIP sanciones o acciones disciplinarias en el marco de la normativa que regula este deporte por el incumplimiento de esas normas por parte de los jugadores. No solamente hay acciones legales, sino que le pide a la FIP sanciones, entiendo yo, deportivas, disciplinarias, ¿verdad? Es una petición que hace Premier y que pones públicamente, que podríamos valorar si públicamente o no se deben hacer esas cosas, pero bueno, que pone públicamente. Bien, la FIP ha publicado el comunicado íntegro de Premier desde el primer minuto en su página web. Quiero decir, esto es como es un mero formalismo. Tenemos claro qué pasa con esas acciones, tenemos claro que Premier y FIP comparten vicepresidente y presidente, en fin. Eso es lo que denuncian los jugadores, es una de las cosas que denuncian los jugadores. Entonces, ahora ha intentado darle una apariencia de distinción dentro del comunicado, ha tratado de separarlo un poco más y hacerlo más evidente, pero de facto, cuando el presidente de la FIP, Luigi Carraro, está en un evento, es que no se sabe si actúa como presidente de la FIP o como vicepresidente de Premier. Dos roles que son muy diferentes, con intereses que deberían ser diferentes, pero que en la realidad no lo es.
Adri, que ahora, bueno, ahora conocemos tu opinión, pero lo que digo yo, que parece que la guerra se ha enconado más, Adri, no parece que vaya a haber una solución a corto plazo, aunque habrá pádel, porque ya en Miami y en Santiago sí o sí van a ir los jugadores.
Claro, ese es otro tema, y es que ya no solo es la discusión que tengan los jugadores, la PPA, con el propio Premier o la FIP, que hasta este momento pues había sido de manera telemática, por así decirlo, excepto en Riyadh, sino que ahora van a estar 2 semanas juntos, se van a estar viendo las caras, todas las partes, y hay que ver cómo se producen, si hay reuniones, cómo se desarrollan los hechos. Y cómo yo creo que sigue este conflicto, que a priori, por lo que ha puesto Premier en la última carta, no se va a resolver brevemente, por así decirlo, sino que tiene pinta de que va para largo y tiene pinta de que no va a escapar bien nadie, ni Premier, ni la FIP, ni el pádel profesional, ni los jugadores y ni las jugadoras, porque las jugadoras a su vez, aunque estén nombradas por cosas positivas en el comunicado, la realidad es que todo esto también les afecta.
Sí, aunque ahora yo creo que los jugadores son los que quedan en una posición más débil, porque van a tener que ir a los torneos que quedan de P1 y de Major, que ahora ya son unos cuantos, y se van a tener que ver las caras y a la parte afrontar las demandas que tienen o que van a tener, como dice estas...
Bueno, pero eso ya depende del contrato. O sea, depende,
claro, las acciones, sí, claro.
Pero es que, mira, yo estoy ahora mismo leyendo el memorándum de la página web de Política de Conflicto de Intereses. Política de Conflicto de Intereses.
¿De qué
artículo
página web?
De en la FIP. En la FIP. Conflicto de intereses puede existir de dos tipos. Cuando una parte tiene un interés personal, ya sea financiero o no financiero, que entra en conflicto con los intereses de la FIP. Dos. Conflicto de deberes, cuando una parte tiene una obligación con otra persona, entidad o organismo, como ser empleado, funcionario, electo, accionista, fideicomiso, que entra en conflicto, puede entrar en un conflicto con su deber de actuar en el mejor interés de la FIP. Entonces, aquí la propia FIP está barriendo o rompiendo su propio código.
Pero ten en cuenta que lo otro es un circuito aparte, en teoría.
Sí, vale, pero es sencillo
está bajo
de entender.
La ciencia de la FIP.
Pero es sencillo entender. Mira, yo, como la hemeroteca es muy caprichosa, te pones a buscar un poco, a bucear un poco en ella y te vas dando cuenta de cómo va cambiando todo y se van cayendo caretas y va mutando el discurso y se van viendo realidades. Voy a leer textualmente una frase, solo una frase, que dijo el presidente Luigi Carraro en una entrevista, no recuerdo el medio, lo tengo por aquí, pero bueno, ahora después lo buscaré si acaso, pero bueno, es público, quiero decir, no es nada rebuscado, y lo hemos escuchado en varios sitios además, y dijo que la FIP y la PPA lideren este deporte, para ello buscando el mejor partner posible, que es QSI. Eso es, corresponde a la época 2022, cuando todavía estaba World Padel Tour en vigor, cuando World Padel Tour trataba de apurar sus opciones de mantener el pádel profesional, de darle viabilidad a su circuito, y había aparecido ya Premier Padel con la evidente amenaza de provocar un vuelco, ¿no? Entonces, lo explicaba Luigi Carraro, presidente de la FIP, no era nada de Premier, lo explicaba diciendo que eso, que la idea de esto, la bandera era que FIP y PPA, es decir, Federación y jugadores, lideraran este deporte, para ello buscando el mejor partner, el mejor socio comercial, el inversor, que debía ser QSI. Ese no es el retrato que tenemos hoy. De hecho, si te pones a leer el comunicado, el último comunicado de Premier, y te pones a leer los anteriores, porque esto no es de ahora, ni siquiera es de enero. En noviembre ya estaba Premier acusando a los jugadores y a la PPA de tratar de cambiar el modelo. Y lo que viene a decir Premier es que el modelo no se toca. Mandan ellos y los jugadores, en todo caso, serán consultados. Entonces, esta es la diferencia entre lo que se decía al principio y lo que se dice ahora. Podemos acusar a los jugadores de crédulos. Podemos acusarlos de irresponsables, es decir, de no hacerse cargo de lo que firman. Podemos acusarles de muchas cosas. Pero que han sido engañados es una evidencia.
Bueno, una evidencia. Pero Nacho, realmente, aunque ellos dijeran desde el principio, la realidad es que en el propio contrato, por lo que han dicho las partes, ponía B. Y es que los jugadores iban a ser un organismo consultor y la FIP iba a ser el no sé si ponía el regulador, no me acuerdo cómo eran las palabras exactas, pero entonces, si a ti te venden A, pero tú estás firmando B desde el principio, tampoco puedes pedirle a FIP o a Premier que hayan cambiado su discurso. Yo
sí,
creo,
¿eh? No, sí se lo puedo pedir. Otra cosa es que en esa firma de ese contrato, ¿vale? Este tema de la buena fe y el decir, bueno, hay determinadas cosas que no podemos plasmar. Están explicando los jugadores que todo eso se produjo en un contexto en el que con demandas y tenían que agarrarse a lo que fuera. También interesaría saber algún día cómo se produjo esa negociación entre Premier y unos pocos jugadores de la PPA. Qué se supo, qué no se supo, etcétera. Pero a lo que voy es, cuando públicamente, esta frase que he leído de Luigi Carraro, del presidente de la FIP, no es una frase aislada. Era el discurso que sostenía la FIP y Luigi Carraro durante todo el año, durante todo el surgimiento de Premier Padel. La idea era la bandera de la federación, el paraguas federativo, que era que acogiera, se hiciera cargo o cogiera las riendas de este deporte junto con los jugadores.
Claro. De hecho, la frase o las palabras "el circuito de los jugadores" se oyó muchas veces.
Efectivamente, es decir, no es cualquier cosa. Entonces, los jugadores lo que están pidiendo, más allá de que, como escribía el otro día, esto creo que es un iceberg, quiero decir. Creo que la parte que no vemos es la parte sustancial, la parte de los aspectos legales que los jugadores no quieren, que probablemente hayan visto que son excesivos, más allá de los errores que decía el abogado que había en el contrato y tal. Dice que se han dado cuenta de que hay cláusulas abusivas, que las han firmado muchos de ellos, y que quieren ir para atrás. Y Premier les está diciendo que no, que eso no se revisa. De hecho, en el último comunicado deja muy clarito que la reunión del otro día fue solamente para tratar el tema de los cuadros de juego. No fue para nada más. Premier no se va a sentar de momento con los jugadores a tratar nada de lo que tienen firmado ni ninguna otra cuestión. Premier está trazando las líneas rojas y defendiendo su principio de autoridad. Ahora la cuestión está en el elemento de las acciones legales. Distorsiona todavía más todo esto, le añade desde luego más ruido, pero ¿cuál será la reacción de los jugadores? Recordemos que en 2022 a los jugadores tenían demandas millonarias por parte de World Padel Tour y los jugadores se negaron a sentarse con World Padel Tour ni siquiera para escuchar sus propuestas porque no retiraron las demandas. Esa era una de las condiciones que los jugadores le ponían a World Padel Tour para atender su propuesta. La segunda condición era que la PPA era la interlocutora. Esos dos elementos siguen vigente a día de hoy, Si hay demandas, ¿hay posibilidad de que los jugadores rompan cualquier tipo de diálogo con Premier o ha cambiado el escenario?
No. Además, hay otro punto, al final del el párrafo más largo, que es el de las sanciones, dice que para proteger la integridad del circuito y del deporte, Premier Padel ha presentado una solicitud legal ante la FIP para que se inicien de inmediato procedimientos disciplinarios contra los jugadores que hayan incumplido sus obligaciones fundamentales de acuerdo con las normas rectoras del deporte.
Pero yo eso tampoco lo compro mucho, Miguel, porque...
No, es lo que es que ahí va precisamente, Adri.
No, que básicamente está muy bien decirlo, está muy bien querer aplicar la normativa de la FIP en cuanto al aspecto deportivo, por así decirlo, al aspecto disciplinario, pero si te estás quejando con sentido de que no están tus 100 primeros jugadores en los torneos, ahora les vas a ponerte una sanción para que sigan sin jugar, ¿o cómo va a ir la cosa?
¿No? Aparte que es lo que apuntaba antes Iván del régimen disciplinario. Pueden haber incumplido un contrato con Premier, pero yo no sé que han incumplido obligaciones fundamentales con las normas rectoras del deporte.
No es con las normas de la FIP, deporte, es con las normas de QSI.
No, pero según, pero yo estoy leyendo lo que ponen.
No, QSI no tiene normas.
No, por eso te digo.
Por eso, no. Pero en esta frase Iván dice, solicitud legal ante la FIP por haber incumplido obligaciones fundamentales de acuerdo con las normas rectoras del deporte.
Todos son jugadores federados. Todos tienen licencia federativa y todos están bajo el amparo de la FIP, bajo el paraguas de la FIP, y se deben a una normativa. Normativa de juego, hay un reglamento disciplinario, etcétera. ¿Os acordáis cuando LeBron que fue el detonante para que se separara de Galán y acabó con lo de Yangua, que si el pelotazo, que si luego fue lo del el menosprecio público y notorio a la jueza árbitro, diciéndole que no tenía ni idea de lo que era una falta de pie, etcétera, etcétera? Bueno, el día siguiente salió Carraro diciendo que el procedimiento en estos casos es que el juez árbitro elabora un informe, ese informe llega a la FIP, llegará al comité de disciplina, que evalúa, abre expediente y propone, en caso de que fuera susceptible de una, la pertinente sanción en base a una normativa. ¿Vale? Eso es lo que dijo. No pasó nada porque Carraro al día siguiente ya estaba en los medios de comunicación diciendo que LeBron se había arrepentido y que esto se quedaba así. No hizo falta ni que el comité disciplinario analizara nada, porque el comité disciplinario era Carraro prácticamente. Entonces, ahora esto es lo que está pidiendo Premier.
Claro, pero que han incumplido a los jugadores.
La reglamentación de la FIP en algunos casos es tan ambigua que puedes decantar la balanza para un lado y para otro.
Por los dos lados, efectivamente. Hay un artículo de la FIP en el cual se agarraban muchos jugadores, el que decía que habían incumplido la FIP un artículo propio suyo del cambio de hora o ampliación de hora de los torneos sin previo aviso, que tiene que ser una semana antes, algo de eso. Muy bien. Pues hay un artículo específico de la FIP en el que dice que si sucede eso, si se ha modificado la fecha sin aviso, sin previo aviso, no sé qué, los puntos de ese torneo pueden ser declarados nulos si es solicitado por los jugadores.
Pero entonces, o sea, eso también puede pasar con Gijón.
Claro.
Sí, de eso está.
Claro,
de eso está
puede pasar con Gijón y puede pasar con Cancún. Entonces, y eso está en la FIP. Entonces, claro, la FIP incumple sus propios reglamentos, no me vengas a mí a sancionar con los tuyos.
Yo, pero el tema de las demandas y todo eso, y las sanciones, yo creo que es un golpe en la mesa de Premier para recordarles a los jugadores quién tiene las riendas de todo esto. Lo que yo no sé es, viendo la fortaleza de los jugadores hasta hoy, si es qué efecto puede provocar en el colectivo de jugadores una cosa así. No lo sé. Vamos a verlo, porque al final yo sigo pensando que esto lo desbloquea la FIP, la Premier. O sea, la FIP en realidad debería estar haciendo de intermediación y tratando de resolver este problema, no lo que está haciendo, pero tampoco podemos esperar mucho más de esta FIP. Pero Premier, yo creo que esto lo desbloquea en 2 minutos sentándose con los jugadores. El problema está en que antes de hacer eso, Premier quiere dejar claro
¿quién manda?
Que el tablero de juego lo ponen ellos. Y que las reglas las ponen ellos. Y que se discutirá de lo que ellos decidan. Y en el tiempo que ellos decidan. No pueden hacer ver, o no quieren hacer ver, que están en manos de los jugadores y que los jugadores piden A hoy y tienen A, y mañana quieren B y tienen B. Que eso es lo que Premier de alguna manera está deslizando.
Pero eso tampoco nos va a llevar a un acuerdo a corto plazo. Porque no sé si al final se podrán sentar en Miami, donde estarán todos, pero si ya empiezas con el procedimiento, por lo menos con las amenazas de todo el proceso legal por la parte de Premier, por parte de la FIT, acusándoles de daño financiero reputacional catastrófico a los promotores y a los socios comerciales, canales de televisión, etcétera, etcétera, hombre, buen primer paso tampoco es.
Hombre, esos daños se daban por hecho que iban a estar. O sea, es algo
que otra cosa que eso, que se lo reclames o no se lo reclames.
No, a ver, si yo vuelvo a lo mismo, yo creo que va a depender de lo que ponga en el contrato, en el susodicho contrato que tengan, porque yo creo que en el aspecto deportivo no va a haber mucho, o sea, no tiene mucha importancia, porque las sanciones disciplinarias que puedan tener, hasta qué punto luego a la FIP y a Premier les merece la pena ponerle una sanción disciplinaria al jugador número 3 del mundo, para que no juegue X torneo. No sé.
Bueno, pero si el régimen está, el régimen hay que cumplirlo, porque ya lo cumplió, por ejemplo, Belasteguín cuando rompió un micrófono y le sancionaron con ir a Burdeos. Vale, pero está escrito. No, hay
eso
que aceptarlo.
Fue culpa del Tour, eso fue culpa.
Bueno, culpa del Tour, porque había un reglamento. Pero aquí.
Bueno, si pero aquí no es uno, Iván, no es uno, son 100.
Ya.
¿Hasta qué punto tú quieres que no vayan otra vez a otro torneo los 100? O meterles no, pues, una multa y tenerlos.
Mira, yo creo que el daño más que les pueden hacer a los jugadores, según estoy viendo en las posibles sanciones, es quitarle puntos y sanción económica. Porque suspenderles por torneos ha sido una cagada. Y si hacen lo otro, los jugadores, bueno, pues se pueden rebotar, ¿no? Lo siguiente.
Yo creo que es una medida de fuerza para la negociación. O sea, ahora mismo los jugadores ponen encima de la mesa el contrato, ponen encima de la mesa una serie de aspectos que ellos consideran que no se están cumpliendo. Ponen encima de la mesa las deficiencias evidentes que Premier ha venido mostrando en estos 3 años, y Premier, con este golpe, lo que va a poner sobre la mesa son las demandas, y probablemente los jugadores, la primera preocupación de los jugadores va a ser las demandas.
Claro, a ver cuándo, qué llegan y en qué consiste,
y a partir de ahí pues habrá que ver. Cuanto menos foco mediático, cuanto más se diluya en el tiempo, más cerca podrá estar la solución, porque insisto, en el relato, y Premier le da mucha importancia al relato, no puede quedar bajo ningún concepto que Premier pierde la partida con los jugadores, bajo ningún concepto, no puede quedar ni por sí mismo, no puede quedar por los patrocinadores, ni por los promotores, ni por nada. Entonces tiene que quedar que controla realmente todo el deporte en sí, el circuito. Entonces, lo que está haciendo eso es un ejercicio de fuerza, es decir, esta es mi autoridad y esta es mi fuerza, nos vamos a sentar, pero yo te pongo las demandas y ahora nos vamos a sentar a hablar. Llegado el caso, tiene la baza de retirar las demandas, que será un gesto, no lo venderán como un gesto de generosidad y de buena fe en aras del deporte, y los jugadores habrán aprendido la lección. Irá un poco por ahí, entiendo yo, el relato. Llegado el caso, la duda que tengo en toda esta historia es la reacción de los jugadores, que vienen de escapar, entre comillas, de demandas millonarias, y ya vimos cómo reaccionaron. ¿Qué va a ocurrir ahora?
¿Crees que la van a presentar antes de Miami? ¿O se van a dejar un poco la puerta abierta a negociar allí con vela de anfitrión?
Yo ojalá, como he dicho antes, Adri, aprovechen Miami para reunirse, para sentarse, para hablar y evitar esas demandas. Que yo creo que si en Miami no llegan a ningún tipo de acuerdo, a lo mejor de Miami a
Santiago van.
A Santiago, bueno, no hay nada, son seguidos, no hay nada, pero o a lo largo de Santiago no las preparan y aparecen en el siguiente torneo, que no sé cuál es, en vez de que es el B2 de Bruselas, ojo, entonces ahí ya sí que ya no iría ninguno, pero yo creo que espero que aprovechen Miami, pero también te digo una cosa, un jugador que cuando va a un torneo va a jugar, va a entrenar, está pendiente con la cabeza en su partido, en su... como para ponerse, distraerse, meterse en una reunión de 2, 3, 4 horas, estar sentado contra 3, 4, 5 personas y ponerse a discutir y salir con un nivel de estrés que luego le puede afectar el rendimiento deportivo.
Pero es que también para eso, no me acuerdo en cuál de los comunicados ponía que se habían reunido con los managers de los jugadores.
Pero que es una cosa que nunca entendí. También, ¿qué pinta un manager?
Pero también, pues como yo entiendo que hace el papel de asesor legal. Como tampoco tienen por qué estar los jugadores como dices tú. Pues no lo sé. Pero,
¿de 15, de 30?
Decían que se habían sentado con los entrenadores o la mayoría de los entrenadores de las parejas top 10, creo. Que decía
no, pero
eso.
Yo creo que ponía managers, no entrenadores.
No, managers de las parejas top.
Entonces eso, pero bueno, de todas formas, si es que da lo mismo, si es que para eso la asociación APPA tiene un asesor legal, aunque vaya vaya el presidente de la APPA, no, Ale Ruiz y ya. Dineno, Chingoto y Diestro, pero no tienen por
qué. Y el abogado.
Y el abogado, pero
ya,
no,
pero en
dicho
noviembre,
primero.
Acordémonos que ya en noviembre, es que todo esto viene larvándose desde hace casi un año, ¿eh?
Sí, desde Génova.
Esto no es que a los jugadores se les ha ido la olla y han dicho que no van a Gijón. Es que viene larvándose desde hace casi un año. Y en noviembre, Premier Padel envió una carta a los jugadores, porque Premier Padel en realidad comunicados hace pocos. Nos da la sensación de que hace mucho, pero hace pocos. Se maneja mejor con cartas que son convenientemente filtradas a los medios de comunicación. Y en una de esas cartas, puso en la diana directamente al anterior CEO, que lo tuvimos en estos micrófonos, Carlos Alonso creo que era,
sí.
Pero también habló del asesor legal de la asociación. A los dos los acusó directamente de tratar de darle un nuevo rumbo a la asociación. Y textualmente exculpó a los jugadores. Dijo que ellos querían que los jugadores no eran. Que eran directamente la nueva directiva, que sobre todo puso el foco en el CEO y en el asesor legal. Premier Padel no quería, hasta entonces entendía que su posición dominante era válida con los jugadores, que tenía buena relación con los jugadores, que podía manejarlos como hasta ahora había ocurrido con los jugadores. Y ahora, para mí, el punto de inflexión, el cambio es que ha visto que son los jugadores que el otro día se plantaron delante de los medios de comunicación y dijeron, de aquí no nos movemos, los jugadores, ya no puede contar con ellos. Y ahora Premier necesita menoscabar la credibilidad de la asociación, que ya no le sirve como ente, necesita reducir la apariencia de representatividad de la asociación. Por eso, por ejemplo, la concesión esta de los cuadros de juego, reducir los cuadros de juego al tamaño de los que había en 2024 y no en 2025, apunta en esa dirección. Reducir los cuadros de juego beneficiaba a los top, ¿vale? Las cuatro primeras parejas tuvieron un doble bye, dos rondas exentos de competir en el primer torneo de
lo van a tener en Miami.
Debutaron en tercera ronda. Con los cuadros anteriores no era así. Quiero decir, esto beneficia sobre todo a los top. Y esta marcha atrás o esta rectificación o mejora, como Premier dice, cada vez que repara una avería dice que es una mejora, pues esta mejora directamente les recuerda a los top que ante la falta de apoyo explícito en esta crisis, pues no tienen lo que quieren. No tienen lo que quieren. El otro día El Mundo publicó, después de la reunión después de la comparecencia pública de los jugadores en esa rueda de prensa, El Mundo publicó que al que la IFI había llamado a Alejandro Galán.
Sí.
No llamó a Alex Ruiz, que es el presidente de la PPA. No llamó a Martín Dineno, o por lo menos no se sabe que es el vicepresidente, ni a Chingoto, ni a Diestro. Llamó a Alejandro Galán.
Esa es gorda.
Pero, y eso lo publicó El Mundo, y eso evidentemente Premier Padel está tratando de buscar rendijas por las que debilitar la posición de fuerza de los jugadores.
¿Vosotros creéis que puede...?
Una de ellas es la de LeBron y la de Stupa.
Sí.
¿Vosotros creéis que puede...?
Y seguro que ha hablado con... Perdona, y no, que ya te dejo, Iván, porque además, no. Si a lo mejor te lo dice él, seguro que también han pedido mediación a Vela.
Bueno, eso no lo sé. Yo creo que cuando lleguen a Miami veremos a ver e intentaremos averiguar si va a suceder algo así o no. Pero yo me estoy yendo a lo que muchas empresas se llama los contratos de bufanda. Contratos individuales con jugadores que se les premia a ellos personalmente por hacer una cosa u otra. A ti te paga algo más o por fuera o por dentro tienes diferentes privilegios. Y a lo mejor lo que intentan, lo que dice Nacho, es buscar una rendija para dividir la PPA y poner bufandas a todos los jugadores que a ellos les interesen que estén y al resto que les den. O sea, yo a los 40 o 50 primeros les pongo una bufanda que bien calentita, de más dinero, de mejores aviones, de yo qué sé.
Tú fíjate mejor... que, mira, en el comunicado dice, Premier presume de su compromiso constante de escuchar a los jugadores y... el compromiso constante de mejorar el circuito profesional oficial para beneficio de las jugadoras y jugadores de todos los niveles de ranking. Yo creo que debe ser la primera vez, o la segunda como mucho, en los tres años, en los que Premier Padel habla de todos los jugadores de todos los niveles de ranking. Esas son sus palabras, los hechos no han sido así. Los jugadores, con las últimas modificaciones que ha habido, con la reducción de cuadro, con el como está estructurado el FIP Tour a día de hoy, esos jugadores de menor ranking, a los que ahora Premier acude para tratar de reducir el poder de la PPA, esos jugadores de menor ranking están condenados a recorrerse medio mundo en busca de un puñado de puntos, gastándose dinero de ellos mismos y que apenas les da para sobrevivir, porque no hay una estructura adecuada que sostenga Premier y el FIP Tour. Y esos jugadores están penando, y jugadoras, están penando así. Ahora son una parte importante en este conflicto. Uh-huh. Porque ahora Premier ha decidido que son los top, sus grandes aliados hasta el momento, los que se le han situado enfrente.
Y aparte de lo que aquí están diciendo, que dan un paso adelante recuperando los cuadros, pero luego resulta que en el anterior comunicado, o una carta que les enviaron a los jugadores, decían que en vez de cuatro noches les iban a pagar tres a los que se habían inscrito. O sea, das una cosa, pero les quitas y les haces pagar más todavía. Entonces, bueno, es una cosa ilógica. Luego lo que la IPA pague, la IPA, estas asociaciones, yo por lo poco que entiendo, no sé de dónde sacan la pasta. Porque
bueno,
por
mucho fácil, que pague de
Premier.
No, lo han dicho. La PPA ha recibido, según Premier Padel, 1,1 millón de euros del circuito en estos tres años.
Para hacerse una asociación fuerte. Y aquí dice que la IPA va a cubrir personalmente los costes de los hoteles, y si la IPA recibe dinero de QSI, pues al final lo que lo paga es QSI, no la IPA.
Bueno, llámalo como quieras.
Yo quiero pensar que... Sí, bueno, la IPPA sí. Dice, según Premier, se va a hacer cargo de los costes de alojamiento de todas las jugadoras de las previas de los torneos. Bien, eso es una obligación que en principio uno piensa que debería corresponderle al propio circuito o a los promotores, dependiendo del contrato, ¿no? Pero por lo menos al propio circuito. Que lo haga la IPA, y que Premier Padel lo venda además como un hecho histórico y que tal y que cual, ¿vale? Demuestra, en mi opinión, dos cosas. Una, eso es dinero de Premier que va a pagar el alojamiento a través de la IPPA, ¿vale? O sea, eso es así. Y es una instrumentalización de la asociación de jugadores. Porque Premier, en vez de pagar el alojamiento de los jugadores de previa, que sería un gesto maravilloso que contribuiría a desbloquear esto, en vez de hacerlo así, lo hace a través de la IPPA para situar frente al espejo a la asociación de jugadores, a la asociación masculina. Es una forma de decirle a los jugadores de previa y de menos ranking, de decirle, mirad lo que hace la IPPA con las jugadoras, mirad a qué se dedica la PPA. Cuando el dinero sale del mismo sitio, que es del circuito. Y esto forma parte de la estrategia, en mi opinión, de Premier Padel, de menoscabar la posición de la asociación de jugadores, en mi opinión.
Pues igual no sé si nos pueden sorprender con un, como hicieron en Génova, con un Premier 3.0, reestructuración de cargos, nuevos negociadores.
Yo creo que por parte de Premier no va a haber muchas más concesiones.
La gente sabe quién negocia por parte de la PPA, que será el abogado que estuvo el otro día, Alex Ruiz, Chingoto, Diestro y Dineno. Pero por parte de Premier Padel y la FIP, es que nadie sabe quién se sienta.
Hombre, tienes nadie. A un CEO, si no me equivoco, que es David Chungyen o algo así, ¿no? Y luego a
un abogado de cuatro casas.
Y luego a un presidente que es Serra Inma.
Sí, sí.
Ya tienes ahí con eso.
El director general,
sí. El otro no se los cargo. Bueno, el británico, de hecho, la carta de ayer está fechada a la vez en Londres y en Doha, si os fijáis. Que es donde tiene la sede, pues creo que se llama David Changyen, no me acuerdo. Y entonces ahí Premier ya tiene claramente identificado sus hombres fuertes para negociar. O sea, tiene al español y al británico, que son los que tienen que dar la cara, además de cuatro casas como bufete de abogados que les orienta y con
claro, Álvarez, una rueda de prensa.
Pero yo por lo que he podido tantear un poco con Premier, por ahora no tienen, van a esperar, no tienen intención de convocar ningún evento ni ninguna convocatoria, ni tampoco que el abogado vuelva a hacer más declaraciones al margen de las que ya hizo. O sea, que no se prevé a corto plazo por parte de Premier, bueno, según me decían ayer, que vaya a haber una comparecencia. De hecho,
ya lo han hecho, ¿no?
Sí, bueno, perdón, claro, es, te iba a decir, es que no creo que fue antes de ayer, antes del comunicado, o sea que claro,
ya, pero, ya lo han hecho, el comunicado suyo es un mensaje muy claro, es una respuesta evidente a la comparecencia de los jugadores de la pasada semana y le deja muy, muy, muy clarito que no, ni olvidan ni perdonan y que cualquier camino para Premier Padel pasa porque los jugadores asuman cuál es su rol en el organigrama de Premier. Y en el organigrama de Premier, en contra de lo que dijeron al principio, está muy claro cuál es.
¿Y no creéis que les restriega también un poco lo bien que se llevan con la IPA? Al margen de decir lo de los hoteles, que solo paga la IPA, el incrementar en 10.000 euros por torneo la dotación para los pedos femeninos.
Pues claro. Bueno, para decir, ¿veis? Si os portáis bien, os damos premio.
Sí, pero...
Si os portáis
bien,
os damos esto, pero... Oye, si
haría mal la IPPA en contentarse con las migajas. Mira, las jugadoras han salvado el torneo de Gijón y han salvado el torneo de Cancún. Si las jugadoras hubieran hecho lo mismo que los chicos, esos dos torneos, estoy prácticamente convencido, no se hubieran celebrado. ¿Vale? No por lo menos con esa categoría, no sé si lo hubieran convertido en otra cosa, pero desde luego no hubieran sido torneos Premier. Lo han salvado. Y se han encontrado, como agradecimiento, en Gijón, se han encontrado con que eran las teloneras de Tolito Aguirre y de Gonzalo Alfonso y de los demás jugadores.
Error, para mí error también.
El prime de franja horaria de partidos, el cierre de la jornada, lo importante, cuando más gente ve y cuanto más atención hay, se lo llevaban jugadores que creo que el mejor rankeado del circuito era el 105. El 105 de los que estaban en Gijón. Y las jugadoras estaban todas las top, desde la primera pareja hasta el resto. Y resulta que actuaron de telonera. Ese fue el agradecimiento de que las jugadoras hubieran salvado el torneo de Gijón. Vale, ahora, por cierto, ahora lo anuncian el 10 de marzo. El 10 de marzo, Premier Padel ha anunciado un incremento de 10.000 euros en los P2 de su circuito. 10.000 euros. Y abro un paréntesis. Yo no sé si os acordáis que el 8 de marzo de 2022... World Padel Tour anunció la equiparación de premios entre hombres y mujeres en todos sus torneos, sí. En todos sin distinción. Equiparación de premios, ¿vale? Aquello, evidentemente, hecho el 8 de marzo y en plena amenaza y con la amenaza latente de Premier Padel, tenía el carácter que tenía. La abogada de la IPPA, María Teixidó, en estos mismos micrófonos, recordó que, hombre, que aquello una conquista tampoco fue, que aquello fue... Lo que fue,
algo justo.
Premier, venía Premier y World Padel Tour fue aquello un poco a la desesperada. Se lo dijo la abogada. Premier hace este anuncio el 10 de marzo, dos días después del Día Internacional de las Mujeres. Debe ser, y anuncia 10.000 euros para los P2. De 25 torneos, en 22 las mujeres cobran menos que los hombres. Pero, al parecer no hay ningún problema con eso, no hay ninguna reivindicación visible y no hay absolutamente ningún tipo de manifestación o de solicitud. Más allá de la campaña de una más que hemos visto a la presidenta de la IPPA, a Lucía Sainz, anunciar en redes sociales diciendo una más, únete a una más por la igualdad, mientras Carolina Navarro en relevo está diciendo que hay que igualar los premios de las mujeres y los hombres. Yo creo que esto es un anuncio, evidentemente, es un agradecimiento, es una recompensa, no solamente por los torneos de Gijón y de Cancún, sino por el servicio que está prestando a Premier Padel la IPPA. Porque recordemos que en todo este tiempo hemos escuchado a muchos jugadores quejarse, pero hemos leído y oído a jugadoras a título individual quejarse de aspectos de Premier. El calor, las intoxicaciones, bueno, todo lo que ya sabemos. La IPPA jamás se ha pronunciado. Todo lo contrario. Han sido recordatorios internos a través de WhatsApp diciéndole a las jugadoras que se abstuvieran de hacer críticas. Yo creo que todo esto obedece un poco a eso.
Hombre, claro. Ojalá a lo mejor en Cancún se den la vuelta y no sean las teloneras. Sean ellas las principales y se cambien. Porque también yo entiendo que si les están... Si ahora resulta que la excusa es que sean las teloneras porque está Stupa y LeBron y entonces interesa que estén en Prime... No lo sé, yo creo que hay más agradecimiento que ser las principales protagonistas de los torneos y que te están salvando la imagen del circuito, yo creo que no, no hay mayor premio que ese.
Yo viendo el viendo el torneo de Gijón me sorprendió eso que dice Nacho, mucho, que no sí, les dejaran.
Y además que te digo una cosa, es sorprendente y al mismo tiempo a mí me sorprendió que, y a lo mejor Adrián nos lo puede comentar, el público. Adrián, tú estuvisteis ahí. El público respondió de una forma correcta, masiva y contenta, ¿no? Pese a no ir los top.
Pero yo lo dije en el propio programa de esa semana, que a mí, yo estaba en un día de previas, ¿eh? Que no estamos hablando de unos cuartos, ¿no? Un día de previas había bastante más gente de la que puede haber un día de previas en Madrid. Un día de previas, insisto. Y en semifinales, en cuartos de final, la entrada fue muy buena. La final, pues sí que, pero normalmente pasa igual. Las finales siempre suele haber.
Sí, que va más gente a semifinales que a final.
Exactamente, exactamente. Entonces, a mí sí que me sorprendió porque había muchísima gente y como que se le quiso dar también el peso que tenían el público quiso darle el peso que tienen las jugadoras y la apoyaron y se notó y estuvo bastante bien el torneo en cuanto a ambiente. Parecía catastrófico y luego de imagen. Desde fuera, pues no era tan catastrófico como se podía imaginar.
Y que luego en la entrega de premios aparece Carraro con el micrófono a agradecer a Gijón y que van a volver. Y es la primera vez que le veo coger un micrófono de un torneo de este estilo para decir eso. Para agradecer.
Bueno, lo que había pasado
a defender un poco.
Forma, el de...
sí, yo entiendo. Forma que... A defender, pero vamos. Yo creo que
está todo,
eso se defiende solo. Como dice Adrián, eso se defiende solo con el público que asistió a Gijón y que Gijón quiere pádel y que el año que viene tendrá pádel y que el año que viene habrá todavía más gente y ya está. Si se defiende solo.
Pero es que está todo tan enrarecido. Mira, lo que ha publicado Cancún, el Premier Pádel de Cancún en redes sociales, esa historia con esa referencia a cómo es, los ganadores
juegan, los perdedores
juegan y los perdedores se quejan. En un circuito, en un promotor, es que está fuera de lugar.
Totalmente.
Es que queda, ¿a qué altura queda eso? O sea, ¿en manos de quién? O sea, ¿con quién están tratando los jugadores? Con independencia de el daño que te haya podido hacer, el perjuicio que sufras, que es un conflicto además que se escapa al hecho de lo de Cancún. Que por cierto, el año pasado, los jugadores fueron a Acapulco a jugar. Cuando ese torneo, recordémonos, había sido aplazado por el huracán que hubo el año anterior y los jugadores fueron a jugar en unas condiciones muy difíciles y fueron a jugar con gradas vacías, con un calor tremendo y fueron a jugar y no pasó nada y hablaron muy bien de Acapulco y de cómo se está tratando de recuperar, etcétera, etcétera. Quiero decir que un poquito de sensibilidad y sobre todo por parte del promotor y del circuito de saber exactamente cuál es su posición. Ese comentario en las redes sociales.
Hablando de comentarios, Adri, ¿qué se comentaba en Gijón entre el público? ¿Qué impresión tenía la gente? ¿Cuál es un poco el sentir del aficionado?
Pues yo con los pocos aficionados que hablé era un poco el sentimiento de haberse quedado un poco a medias, de que lleva mucho tiempo sin ir el pádel allí al norte, que en el norte hay mucha afición por el pádel, ya no solo en Gijón. Os estoy hablando de que hablé con gente de León, hablé con gente de Cantabria, del País Vasco, o sea, que hay mucha gente que acude porque está en una zona de paso, por así decirlo, para todas estas comunidades autónomas, y es una forma cercana y rápida de poder ir a un torneo de Premier Padel y ver a los mejores jugadores. Entonces, que no se presentaran o que no estuvieran los jugadores en este torneo, pues a mucha gente les dolió y respecto a lo que decía Nacho del relato, pues en esa parte los jugadores perdían el relato, porque el público no sabe o no está tan metido en saber qué ocurre o qué deja de ocurrir, y claro, tú te compras la entrada para el torneo en Gijón, en España, el primer torneo del año en España, y no van los 100 mejores y te quedas con un poco cara de tonto de qué ha pasado y por qué no vienen.
Sí, o sea que la impresión es que los jugadores en ese caso, pues, a ver, todo entre comillas, les han dejado tirados un poco a los aficionados.
Sí, yo creo que la impresión de la gente es esa, que no sabe, más que les hayan dejado tirados, que no saben el motivo de su ausencia. Yo creo que hay una desinformación tremenda, claro, por también. Parte del aficionado base, que es normal, porque...
Fue antes de que los jugadores salieran a hablar en rueda de prensa. ¿Vale? Es verdad que no pudieron dar detalles de todo porque hay cláusulas de confidencialidad que impiden que los jugadores digan esto, esto, esto y esto es lo que no estamos de acuerdo. Pero yo creo que la posición un poco de los jugadores, en mi opinión, en la comparecencia de prensa, quedó un poco más clara. Gijón fue mucho antes de eso y prácticamente se manejó con las filtraciones que había de las cartas de Premier y con uh-huh. alguna que otra de la PPA. Entonces, y luego también hay una cosa que no nos olvidemos, y esto al final es muy antiguo. O sea, quiero decir, esto está muy bien, esto es como cuando hay huelga en los trenes. Si las reivindicaciones de los maquinistas pueden ser los más justas del mundo, pero que no me pillen a mí cuando tengo que ir a trabajar. Os pasaba un poco igual. No, no, sí, fantástico, pero que se vayan a protestar a Cancún.
Ya.
Vale, sí, bueno, ese es el punto de vista de un aficionado, que lo puedo entender perfectamente, pero no es el epicentro de la conversación.
Vamos a hablar, ¿qué decís de Cancún? Por los últimos 10 minutos, algo de deporte. De chicos, bueno, lo dejamos porque no parece a priori que vaya a haber mucha historia. En chicas, Adri, ¿qué esperamos?
Bueno, pues la principal novedad, o bueno, más que novedad, al contrario, la principal ausencia es que no están Bea y Claudia, que no se han inscrito a este torneo. Entonces, es pareja 1, Ari y Paula, como siempre, pareja 2, Gemma Delfi, pareja 3, Martita y Sofía,
sí.
Y pareja 4, Patti Llaguno y Lucía Sainz. Esa es la principal novedad. Y claro, el resto, las 9, siempre se está hablando ahora en este inicio de temporada que hay 9 parejas femeninas muy top, porque estaban en el primer torneo del año fuera Austero y Alonso, ahora están dentro, se habían quedado Tamara y Claudia, pues en este torneo, como faltan Bea y Claudia, están las 8 como top 8, sí. Las 8 restantes quedan en el top 8, y bueno, pues podemos tener enfrentamientos curiosos, de mucho nivel. Tendríamos en unos hipotéticos cuartos de final perfectos, Andrea Austero y Alejandra Alonso contra Gemma y Delfi, que son, no sí. sé si son dos de las, o sea, las dos parejas con mejor rendimiento en este inicio de año, pero dos de las mejores seguro. Uh-huh. Unas campeonas en el FIB de México, semifinalistas en Gijón, las otras campeonas en Gijón, mucho nivel. Luego Martita Ortega y Sofía Araujo van por el lado de Ari y Paula, en unas hipotéticas semifinales perfectas.
Sí.
Y Patti Llaguno y Lucía Sainz por el lado de Gemma y Delfi. No sé, yo creo que hay un poco expectativas variadas con este torneo, un torneo outdoor, ver qué puede ocurrir, pero yo creo que la pareja 1 y la 2 están un paso por encima del resto.
Torneo outdoor, que ayer me llegaron imágenes, que había dos personas viendo la pista central, que llovió, que tuvieron que tapar las pistas, esperemos que no llueva mucho. Hay que decir que en Cancún hay 150 días de lluvia y que cuando llueve, llueve de verdad. Y que la única zona techada o bajo techo es la zona del Village y la zona VIP. Es lo único que tiene, han puesto una gran carpa, que luego os mandaré, enviaré una foto. Es la única zona techada. El resto, ayer yo tengo imágenes de gente poniendo plastiquitos porque llovía. Fueron 5 minutos, pero bueno, estamos así. Esperemos que no afecte al desarrollo del circuito, porque si no, uh-huh. volveremos a
ver. Pero sí, es una zona lluviosa Cancún, sí.
Pero es raro, ¿no? Porque en teoría allí están saliendo de verano. Digo, no sé.
No sé, no, allí.
Pero es un clima, no, es un clima tropical.
Clima tropical.
Y bueno, eso sí, pero...
Yo he estado 3 veces y nunca me ha llovido. Así te lo digo, Adri.
Pues ya está una semana y no vi el sol.
Va, mala suerte. ¿Por qué no va? Porque no. Vente conmigo entonces, Miguel.
Vale, nos vamos de pareja. Estuve en mayo y diluvió todos los días. Todos
claro,
los días.
Mayo allí es invierno ya, prácticamente, ¿no?
No, que no tiene el mismo tráfico no, que Argentina, Son solo 5 horas, no sé.
Es prácticamente clima estable todo el año, o sea, no hay grandes oscilaciones.
Lo que pasa es que está en una zona ahí de mucho huracán, de tal, entonces a lo mejor pues pilla alguna borrasquilla. Pero vamos, que ojalá no afecte. Uh-huh. Yo te digo que veo obviamente más interesante el cuadro femenino, porque el cuadro masculino... Claro. Creo que no debe tener historia.
La ausencia de Bea y de Claudia Fernández es por recuperar un poquito más a Bea o...
No se ha dicho nada.
No, no, motivo, yo es que no había visto nada. O sea, se había visto la ausencia, pero no sabía...
No igual, igual la sancionan también, por no apuntarse.
Yo creo que es simplemente descanso...
Para Bea.
y gestionarse, sí.
Vale, entonces han decidido
ella tiene un plan de reincorporación, hasta donde sé, ojo, que puede haber a lo mejor algún cambio y eso no tengo conocimiento, pero tiene un plan de reincorporación o de readaptación a su vuelta a la competición con una serie de porcentajes de carga, digamos, y creo que un poco eso está en esa línea, igual que no jugó la final, no se daba el contexto para jugar la final del primer torneo, bola muy pesada, la pista mojada, no se sabía cuándo se iba a jugar, semifinales muy muy duras, entonces bueno, aquello fue por probarse un poco también y lo dejaron, yo creo que la ausencia está en esa línea, creo y espero que no se haya
producido. Sí, pero a lo que voy, buscando un poquito los tres pies, o sea, ha sido una decisión propia de la jugadora de la pareja el no apuntarse un P2. Decisión propia, que es lo que alegan los jugadores, que es una decisión propia de los jugadores de no apuntarse. Coincidencia que no se han apuntado muchos, pues ahí está.
Pero esto también pasó el año pasado, ¿eh? Con Ari Paula no se presentó.
Sí, sí, sí.
En Finlandia. Cabello, o sea, que cabello, fue, ha pasado.
Sí, que eso pasa. Pero entonces son decisiones propias, que es, ahí me agarro yo a la declaración de los jugadores. Que son decisiones autónomas, no de propiciadas por la PPA.
Sí. ¿Iban favoritas?
Yo favoritas, mira. Me voy a tirar. No sé si tirarme un triple y voy a apuntar por Ustero.
Bueno, no te estaba preguntando por la porra, te la apunto ya, pero vamos. Era por si. Eso es.
Fue por Alejandra Ustero y Alejandra Alonso, por la niña de Valladolid, a ver si dan la sorpresa.
Vale, pero aunque apuntes tú eso, cualquiera de las dos primeras tienen ventaja.
Bueno, a ver, van con ventaja. En el sentido de que son las más potentes, Adri, Ari y Paula, pues se les puede considerar un pequeño pinchazo en Gijón, pero yo creo que en cuanto recuperen otra vez su prime y vuelvan a estar bien, yo creo que también les pilló el factor sorpresa, no se habían enfrentado nunca con Delphi, Brea y Gemma Triay, que siempre que te encuentres con una pareja de nueva formación hay algo que no ves, algo que no descubres, hay algo que te cuesta ver, que no estás acostumbrado a las parejas habituales con las que te enfrentas y que las tienes ya más o menos cogidas el ritmo, y yo creo que, bueno, pues sorprendieron. Fíjate, el primer set entraron arrolladoras 6-1. Luego algo pasó, empezaron a cambiarlas, ellos nos acostumbraron y les dieron la vuelta. Pero, hombre, tiene que ser, yo creo que va a ser una de las finales más repetidas, Delphi y Gemma contra Ari Paula, colándose alguna que otra, obviamente, Beatriz y Claudia, porque yo creo que lo de Claudia en Riad fue espectacular, y ojalá Bea se recupere, porque yo creo que esas tres te van a repartir la mayoría de los títulos este año.
Nacho, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo quiero ver la reacción de Ari y de Paula, porque después de cómo empezaron, de cómo han empezado la temporada y con esa autoridad con la que se han manejado, la derrota en la final, que al final no deja de ser la derrota en una final, que es posible y esperable en ese sentido, pero bueno, esa derrota de la manera en la que se produjo, cómo perdieron el hilo al juego y consiguieron y sucumbieron a la reacción de sus rivales, bueno, me hace estar un poco a la expectativa de qué reacción pueden tener en este torneo, si vamos a ver esa versión dominante, consistente y punzante, sobre todo por el lado de Paula. O hay alguna duda en ese sentido, de que puedan aparecer dudas. Recordemos que esta pareja, los inicios de temporada son inicios en los que ya lo vimos, ¿no? Hace un par de temporadas, sí, como sufrieron muchísimo en esa gira con Golpa del Tour, ¿no? Que a punto estuvo de descabalgar a la pareja, luego se rehicieron. Bueno, vamos a ver en Cancún cómo, si son capaces de responder al golpe del último torneo o no.
¿Y de chicos, alguno prevéis sorpresa?
No, a ver, sorpresa no.
Sorpresa no hay.
Sorpresa no hay. Podemos decir que puede haber jugadores en los que fijarnos, pero sorpresa no va a haber.
A ver, la única sorpresa posible es que LeBron y Stupa no salgan a jugar. Se lo piensen mejor e intenten no hacer el papelón. Pero más allá de eso, en lo deportivo no hay sorpresa. No debe haber sorpresa.
Sí. Y yo creo que la porra, está clara cuál es, pero yo creo que la porra la deberíamos hacer en cuántos juegos va a hacer la pareja final que se enfrenta a Stupa y a LeBron. O sea,
esa es otra. ¿Creéis que Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso llegan a la final? Pregunto, ¿eh?
Pues hombre, se van a encontrar con los que perdieron
en la final de Gijón.
No creo que se encuentren. Yo creo que pierden antes los chicos. O sea, sí están en el mismo lado del cuadro, pero yo creo que pierden antes Curro y Diego.
Sí. No lo sé con quién pueden perder, porque veo aquí argentinos.
Pues mira, está Rodrigo Coello y Andrés Fernández Lancha, que se encontrarían en la segunda ronda. Eso, Rodrigo Coello y Andrés, o sea, Lancha y Coello, son, yo creo que mejores jugadores.
¿Que ellos dos? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que esa pareja ya ganaría a Curro y a Diego. Dicho esto.
¿Y al Tolito también?
No, esa
Coello
no.
¿Coello y Lancha?
Esa no, esa no. Hay otras. Que yo sí me llama la atención.
Pues dilo y así estamos pendientes, ya que...
Pues miré... Bueno, están Adam Axelsson y Simon Vázquez, que fueron fue la pareja que estuvo a punto de eliminar a Cardona y a Paquito en México el año pasado.
Sí, es verdad, el tío...
Son los dos suecos. Son dos chicos suecos, uno de 20 años y el otro sí que está lleva mucho más tiempo en el circuito profesional, pero estuvieron a punto. A punto es... cerquísima de eliminar en este mismo país, en el Major de México en noviembre. No sé, esa pareja puede ser una pareja a tener en cuenta. Obviamente Lancha y Coello, como digo. Y luego también hay dos chavales que vienen de ganar a los hermanos Deus en un FIB Silver, que son Nacho Morales y Marc Sintes. Son dos chicos españoles que ganaron a Cepero y a Torre también en un FIB a principio de temporada. Son dos jugadores que también puedes echarle el ojo.
Bueno, pues ahí está, por lo menos los nombres que no conocemos y que podemos aprovechar también a seguirlos en Cancún. Vamos a hacer la porra femenina. A Iván ya le he apuntado a la pareja de sus paisanos. ¿A ti, Adri?
Delphi Terma.
¿Nacho?
Pues yo voy a tirar por Martita y Sofía.
Mira.
Te dejamos Ari y Paula a ti.
No, pues fíjate, antes no sé quién lo ha mencionado esa pareja y creo que van a dar la sorpresa, Tamara y Jensen.
Vale.
Uh-huh. Vamos a ver.
Así cierto, que... un apunte así, una curiosidad, ¿no? La presencia de Rodrigo Coello, del hermano de Coello en Cancún, ¿eso qué lectura tiene?
Joder, la misma que es que tiene su cuñado, Curro Cabeza. La misma.
Vale. Vale.
Solidaridad.
Yo creo que hay una pequeña diferencia, pero ¿qué lectura tiene eso?
Ya. Solidaridad con los jugadores. O rascar puntos. Te doy las dos opciones, A o B. Puntos o solidaridad con los compañeros. Elige tú la que quieras.
Bueno, ahí se queda, en el aire. Nacho, Adri, Iván, que nos vamos, ponemos punto y final. Sed buenos y Adri, apuntados quedan los nombres que has dicho para ver realmente un torneo que la semana que viene comentaremos y vemos lo que pasa ya en Miami. Y se cierra, además, este viernes la inscripción para Santiago, que no esperamos tampoco sorpresas. Sed felices, muchas gracias. Chao.
Chao.
Chao, 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 adiós.
Nos vamos, ponemos punto y final ya a este programa en el que hemos analizado sobre todo con detalle esa última comunicación de Premier Padel que se enviaba en la tarde de ayer lunes y que marca un poco lo que va a ser la relación con la asociación de jugadores, que no la de jugadoras, en los próximos tiempos, con esa amenaza de sanciones. De todo ello seguiremos hablando seguro y desgraciadamente la próxima semana con Víctor Nieva en la parte técnica. Les saluda Miguel San Martín. Adiós.
Esto es Padel. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Pues ya no queda nada. Ya está aquí la 32ª edición del gran evento anual en España de la tecnología, organizado por Aslan, prácticamente 200 fabricantes, proveedores especializados, innovación digital y ciberseguridad, que va a ser de lo que hablemos en los próximos minutos. La edición más ambiciosa de todos, 3 días, 18, 19 y 20 de marzo, en un palacio de congresos de Madrid que estará totalmente abarrotado con todos los ponentes y todos los expositores que van a pues dar a conocer todo lo que se está moviendo en esta industria, con la IA como uno de los protagonistas, sin duda. Pero de ello vamos a hablar en los próximos minutos con Fernando Feliu, el Executive Managing Director de Virtual Cable. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Muy buenos días.
Gracias. ¿Qué tal? Nos acompaña Alejandro Reyeros, que es el Channel Manager de Fortinet. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y Eduardo Brenes, manager territorial, vamos a decir, de Sonic Wall. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias.
Pues vamos a hablar de ciberseguridad. Fíjate que ayer, leyendo cosas de ciberseguridad, como curiosidad lo digo, pero ahora seguramente me llevéis la contraria, pero leía en un periódico físico, cosa rara, de ámbito nacional.
No muy habitual.
Por eso lo digo. Que porque ha habido un cambio en la responsabilidad de seguridad de Telefónica, por ejemplo, y decía que estaba recibiendo 90.000 ataques diarios. Uh-huh. ¿Eso puede ser? Ya lo digo, ahora metemos en el tema, pero es que me sorprendió tanto, digo que mañana lo tengo que comentar. ¿Estamos hablando de esos niveles de ataques incluso?
Y muchos más. Al final, las empresas que están expuestas a Internet. Internet es... fíjate, yo siempre pongo el ejemplo. Hace ya años nos quedamos sin direccionamiento IPv4. Eso quiere decir que hay más de 30.000 millones de dispositivos conectados en Internet a día de hoy. Se calcula que para el 2030 habrá 70.000 millones de dispositivos. Y esos son dispositivos que se pueden utilizar para hacer cualquier tipo de cosa. Y todo eso está conectado a Internet. Y todo es accesible desde un simple clic. Entonces, ¿cómo no puede haber 90.000 ataques? Me parecen pocos, muy pocos.
Eduardo.
Completamente de acuerdo. Al final, la superficie de exposición cada vez es mayor. Cada vez hay más gente conectada desde cualquier sitio, accediendo desde cualquier dispositivo, sensores IoT por todos lados, como dice Alejandro. Entonces, la superficie de exposición se ha ampliado muchísimo. Y es muy importante que nuestros oyentes pues mejoren su postura de ciberseguridad e intenten reducir esa superficie de exposición, claro.
Uh-huh. Y Fernando.
Yo creo que incluso muchísimo más también. El otro día estuve leyendo una noticia donde decía que había ataques ya de ciberseguridad, incluso los cargadores eléctricos, que es ya increíble, ¿no? Como decía muy bien Eduardo, todos los dispositivos son atacables, pero también hay que tener la conciencia por parte de los usuarios de poner aquellas medidas que sean necesarias, o por lo menos tener una concienciación sobre este tipo de cosas. Y ahí, por ejemplo, Aslan, en el Congreso lo vamos a estar viendo constantemente, con todas las exposiciones que hay, con toda la parte de foros tecnológicos, con toda la parte de presentaciones en los stages sobre las diferentes soluciones que hay para todo tipo de empresas.
Decías los cargadores, pero bueno, ahora ya nos metemos en el tema. Los coches autónomos es uno de los grandes riesgos, por cuando... Bueno, los coches autónomos existen, ya hay más pruebas de las que no se ven que están funcionando, pero fíjate el riesgo que tiene que alguien te controle, que no es una cosa de las películas, sino que es una cosa real.
Es el presente ahora mismo, sí. Al final lo que tenemos es una inteligencia artificial que, como bien dices, está controlando un coche. Al final es capaz de ser autónomo, ¿no? De llevar ese dispositivo móvil por las calles de una ciudad de un punto a otro, ¿no? ¿Y quién controla eso? ¿Quién gestiona eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo llevas? Eso está conectado a Internet. Eso es una inteligencia artificial que está corriendo en ese dispositivo y que es factible, como bien decía Eduardo, a ser atacada, ¿vale? Uh-huh. Está presente en esa superficie de ataque y se puede influir en ella. Uh-huh. Hay veces que puede ocurrir, ¿no? Entonces, como bien decía también, ¿no? Fernando, al final es importante, ¿no? Que estemos al tanto, ¿no? De los mecanismos de protección que se van a tratar en Aslan, ¿no? Como comentábamos. Y que conozcamos, ¿no? Esos, bueno, cómo proteger toda esa infraestructura, todos esos dispositivos.
Uh-huh. Y como la temática del Congreso también está relacionado con la IA, cómo no. Eduardo, ¿ha cambiado mucho la IA, la irrupción masiva ya, la cuestión de la ciberseguridad? ¿Ha revolucionado mucho? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado?
Totalmente. A ver, yo creo que claramente la inteligencia artificial generativa ha supuesto un catalizador para el mercado de la ciberseguridad. La inteligencia artificial generativa proporciona nuevos vectores de ataques emergentes y hace que los ciberatacantes, con cada vez menos conocimientos técnicos, sean capaces de lanzar ataques cada vez más uh-huh. sofisticados, ¿no? La capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa de generar contenido falso de manera realista amplifica las ciberamenazas. Por ejemplo, el phishing, ¿no? Se acabó el phishing mal redactado sintácticamente y con faltas de ortografía. Sí. Cada vez esto va a hacer que los ciberatacantes piquen más, ¿no? Por no hablar también de la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa para generar nuevo malware o nuevas técnicas de ataque, como el ransomware de triple extorsión, o para gestionar grandes volúmenes de datos, que eso permite pues evaluar qué vulnerabilidades pueden tener determinados sistemas y explotarlos de forma mucho más óptima. O este año vamos a ver mucho deepfake y mucho deep voice, ¿no? Ahora con 15 segundos de audio de una persona somos capaces de clonar la voz de esa persona. Cada vez hay más suplantación de identidad y ataques al CEO también a través de deepfakes, ¿no? Que un ciberatacante se pone una malla vectorial y suplanta la identidad de un director, ¿no? Por ejemplo, un CEO. Entonces, si esto, todos los oyentes yo creo que tienen que ser conscientes de ello. Y si tú eres, por ejemplo, Miguel, el director general, y yo soy el director financiero, y tú quieres que yo haga una transferencia, que menos que me des un doble factor de autenticación, una uh-huh. palabra, como si fuera un código en una central de alarmas, para que yo ejecute esa transferencia, ¿no? Entonces, esto es algo que también todo el mundo tiene que ser consciente, porque no vamos a saber si estoy realmente hablando contigo, ¿no? Por teléfono o por videoconferencia, ¿no? Y por no hablar también, pues, del uso de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para la obtención de datos biométricos. Por ejemplo, ya es posible recuperar la huella dactilar de un usuario simplemente por el sonido que hace su dedo al desplazarse por la pantalla del teléfono móvil. Okay. Ya hay estudios hechos que por el micrófono del teléfono móvil, solamente por el sonido que hace nuestro dedo, con un algoritmo de inteligencia artificial podemos captar la huella dactilar de su usuario, ¿no? Entonces, por supuesto, Miguel, ha supuesto una disrupción completa para el mercado de la ciberseguridad.
Ya, pero yo, por no poner solamente la cara negativa de la inteligencia artificial, hablaría también de la cara positiva.
Estaba yo temblando, daba miedo.
A ver, igual que ha comentado Eduardo, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado, la inteligencia artificial también se está utilizando para atacar todo, para prevenir, para
claro,
prevenir
para,
todo
vamos
este,
a decir, para un para mando cortar, para otro,
para cortar todo este tipo de ataques. O sea, no hay que verlo solamente en el lado negativo, porque si no estamos sesgando lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones y por eso es bueno que la gente conozca no solamente lo que lee las noticias o lo que se está viendo como los ataques, sino que también conozcan de primera mano, y es parte de por lo que estamos en el Congreso de Aslan y hay tantas empresas dedicadas a la parte de seguridad, toda la parte de inteligencia artificial que estamos aplicando los fabricantes para subsanar de alguna forma tanto las incapacidades de control por parte de los usuarios finales como las propias empresas, aquellas capas que están metiendo la inteligencia artificial en su seguridad.
Uh-huh. Al final, durante la semana que viene lo veréis, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial generativa también se puede utilizar para proteger, no solo para atacar. Nos hace la vida mucho más fáciles, ¿vale? A todos los técnicos que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad. Al final, te permite gestionar una gran cantidad de datos, te permite simplificar, ¿no? A la hora de recibir una recibir esos 90.000 ataques, ¿no? Nos permite simplificarlo, ver lo que estamos viendo, detectar patrones, y esto lo hace una IA de forma automática. Uh-huh. O sea, te ayuda, ¿no? A detectar si algo es un ataque o no es un ataque, ¿no? Además, también te permite, por ejemplo, ¿no? Definir playbooks automáticos, que de forma automática la propia infraestructura de que protege esa corporación ante una posible amenaza, pues le hace una contramedida, ¿no? Y eso lo hace de forma automática en cuanto detecta esa amenaza. No tienes que esperar, por así decirlo, a que alguien decida, ¿no? Apretar el botón, ¿no? De protección. Uh-huh. Ese tipo de soluciones al final nos permiten, ¿no? De alguna manera, securizar nuestra empresa. Y de hecho, nosotros en Fortinet tenemos también algunas soluciones que se basan en inteligencia artificial generativa y que tenemos presentes en nuestros productos, ¿vale? Y que te pueden ayudar a eso, te simplifican la vida. Te permiten generar reportes sencillos, que te permitan ver los posibles ataques, te permiten, de alguna manera detectar esas amenazas, ¿no? De forma sencilla. Y sobre todo, pues, hace la vida más fácil, ¿no? A las empresas.
Bueno, vamos a saludar parece que lo teníamos castigado, a Iván Mateos, Sales Engineer de Sophos, que como has venido ya en otra ocasión, por eso he estado escuchando un poco a los compañeros. ¿Cómo ves esa irrupción de la IA para la ciberseguridad desde los dos puntos de vista, por así decirlo?
Bueno, estaba escuchando muy atento a los compañeros, que la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Y es cierto que la IA no es un invento de ahora, es algo de lo que llevamos hablando muchísimos años. Yo creo que por el pelo que tenemos los de aquí, todos hemos visto hablar a robots, ¿no? Y hemos visto el coche fantástico. Nadie hablaba que aquello fuera una IA y resulta que lo era. O vimos a un ordenador ganar al campeón del mundo de ajedrez. Nadie llamó IA a aquello tampoco. Pero es cierto que, pues en el punto en el que estamos, como bien decías, era como una necesidad que estaba apareciendo, ¿no? Teníamos tal volumen de datos, teníamos tal volumen de información que manejar, todo iba tan rápido que o aparecía un balón de oxígeno ahí o no llegábamos, ¿no? Y la IA ha sido precisamente eso. La IA, de repente, pues a soluciones como un XDR, te planta un GPT al que tú le puedes pedir ayuda para hacer una investigación. A soluciones como una prevención de malware o una detección de malware, pues le das una ayuda para ser capaz de interpretar patrones, que es algo que hace muy bien la IA, interpretar patrones. Y, de hecho, tal es así, tal funciona de bien en ciberseguridad, pues que luego otros campos, pues como la medicina, como este tipo de entornos que buscan un poco cosas similares, también la están empezando a aplicar. Tú sabes que, pues, a día de hoy, pues con una IA puedes analizar una radiografía o puedes buscar un tumor en una imagen o puedes pedirle un primer diagnóstico. Es algo que es muy similar a lo que pasa en ciberseguridad. Y luego está, pues, lo que dice Eduardo, ¿no? Que al final, pues, es una herramienta muy buena, es una herramienta que te permite ir muy rápido, y es cuando pasan estas cosas, pues hay quien lo hace para hacer el bien y hay quien la usa para hacer el mal. En el momento que alguien lo utiliza para hacer el mal, ya no puedes no utilizarla. O sea, si hay alguien que va muy rápido, ahora tú ya no puedes ir en coche. Si hay alguien que va en tren, pues imagínate a la velocidad que va la otra persona utilizando herramientas de reconocimiento, pues como decías, en tiempo real. Oye, estoy en este entorno, dime todas las vulnerabilidades, dime qué usuarios han hecho login, dime ahora cómo puedo dar los siguientes pasos. La IA te da ese pepito grillo para bien y para mal. Pues desde el punto de vista del fabricante, o te subes o te quedas atrás, ¿no?
Eduardo, como sí, respuesta bastante claro, negativa.
Ya estamos en un momento en el que, efectivamente, de acuerdo con los compañeros, que los fabricantes de ciberseguridad, que estamos aquí cuatro representados de la industria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Sonywall, pues ya estamos en un momento en el que hay inteligencias artificiales atacando, inteligencias artificiales defendiendo, ¿no? De forma desatendida completamente por parte de los humanos, ¿no? Uh-huh. Y ya estamos en ese momento, ¿no? Porque se está utilizando tanto para el bien como para el mal, como comentábamos, claro.
Sí. Aunque luego volvamos un poco a este asunto, siempre que hemos hablado de ciberseguridad en otras ediciones del Congreso de ASLAM, había un, vamos a decir, el eslabón débil, que éramos nosotros, los humanos.
Sí.
Con la IA, ¿seguimos siendo los que podemos abrir esas puertas para el malware, o también la IA nos ayuda a proteger, porque al final un correo, un móvil, dentro del entorno empresarial, pues muchas veces somos, no sé decir, los que metemos la pata o no, pero en ese sentido, ¿cómo influye la IA?
Nosotros, por ejemplo, desde Virtual Cable nos dedicamos sobre todo a la parte del puesto de trabajo, toda la parte de virtualización de escritorio, virtualización de aplicaciones y acceso remoto al puesto de trabajo. Aquí nosotros creemos que seguridad como el doble factor, utilizar o multifactor, utilizar políticas cero trust, al final son educaciones que hay que ir implantando en cada uno de los usuarios finales, pero al final todos se olvidan. Entonces hay que poner estos medios, tanto perimetrales para la parte de información como para el propio puesto de trabajo de cada uno de ellos. Antes estábamos hablando de los login, por ejemplo. La inteligencia artificial nos ayuda a detectar si tú estás logando por ubicación en Madrid y dentro de 5 minutos estás logando en Noruega, por ejemplo. Bueno, pues algo salta ahí, ¿no?
Sí.
Todo este tipo de cosas, la inteligencia que se va metiendo a través de los puestos de trabajo cada vez es más potente para controlar ese acceso y ver dónde, cuándo, cómo se va accediendo a esa información y desde dónde, que es importante también. Uh-huh. Al final todo se intenta encriptar, todas las comunicaciones están encriptadas. Nosotros, por ejemplo, dentro de Virtual Cable, el túnel está encriptado punto a punto. No mantenemos información sensible dentro de nuestro broker. Todo está dentro de la parte perimetral que está controlada a través de la ciberseguridad que proporcionan otros fabricantes. Uh-huh. Pero indiscutiblemente el primer punto no es solamente el usuario. Hemos hablado también de la parte de IoT.
Sí.
Entonces, hay que mirar exactamente desde dónde se accede, porque la información va accediéndose desde todos sitios, desde las cámaras de fotos de nuestros móviles, desde las tabletas, desde los detectores de dónde está posicionado cada elemento dentro de un hospital, o desde la propia tableta que utiliza un médico, como hablábamos antes, para meter una información. Si esa información es atacada, sacan muchos datos sensibles, claro. ¿Eh?
Al final yo creo que el eslabón débil siguen siendo las personas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y sin duda alguna, las empresas tienen que ser conscientes de ello y tienen que poner los medios, ¿vale?, para que esas personas estén formadas. Fíjate si es importante que nosotros, vamos, casi todos los fabricantes, estamos aquí cuatro, como decíamos, y seguramente la semana que viene en Aslan lo veréis también, muchos más, tenemos soluciones de security awareness, es decir, de enseñar al usuario cómo debe de protegerse, cómo debe de estar protegido, qué debe de hacer para evitar un posible ataque. Por ejemplo, campañas de phishing controlado. Vale, ese tipo de herramientas las ponemos ya encima de la mesa a todos los fabricantes para de alguna manera intentar enseñar a ese eslabón más débil, que son las personas, cómo deben de comportarse, ¿no? Yo creo que es importantísimo que al final las empresas tengan muy claro que tienen que apostar por por mecanismos de ciberseguridad. Tienen que poner esas herramientas de formación en manos de las personas que trabajan en su corporación, ¿vale?, en su empresa. Y a mí me parece también muy importante que de alguna manera, cuando una persona detecta algún tipo de algo erróneo, algo extraño, ¿vale?, tenga la posibilidad de alertar, ¿vale? Uh-huh. Que haya como un procedimiento interno, ¿no?, que te permita avisar, ¿no?, en tu compañía de que hay un problema, ¿no? Al final lo que intentamos es proteger a ese eslabón más débil, que es el que puede ser afectado por ese phishing, el que puede ser afectado por ese USB, ese crishing, ese código QR que está encima de la mesa y que tú, utilizando el móvil profesional, pues lo coges y lo ves sin querer, sin hacer, ¿no? Oye, enseñando a esa persona cómo debe comportarse y cómo debe utilizar las herramientas de forma adecuada, estamos protegiendo sin duda alguna un eslabón crítico en cualquier empresa. A cualquier persona, cualquiera, en su vida diaria.
Iván, en ese sentido, ¿también la IA contribuye? ¿Puede ayudar?
Bueno, yo es que soy un idealista casi de la IA, soy un enamorado de todo lo que ha pasado y pienso que va a pasar. Y yo creo que si un objetivo tiene claro la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad, es precisamente conseguir que el eslabón más débil, que es el usuario, casi se convierta en el eslabón más fuerte. Uh-huh. Tú le vas a poner una serie de ayudas, le vas a dar un acompañamiento que lo va a convertir, llegaremos a ese punto, no estamos en él, pero esperemos que lleguemos, en prácticamente en el punto más difícil de vulnerar de un entorno. A partir de ahí, los elementos vulnerables pues serán, como dice Eduardo, la propia IA que utilices, empezarán a competir entre ellas, o los sistemas a los que estés dejando de prestar atención, pues porque necesitan actualización, porque necesitan estar correctamente configurados o planteados. Pero el objetivo, si yo creo que tuviera que darle cuál es el papel que va a jugar la IA a futuro, precisamente es convertir al usuario en el eslabón más fuerte de la cadena.
Yo ahí también muy de acuerdo con Iván. Decía Tomás Reid que una cadena es tan fuerte como es la voz más débil, y efectivamente sigue siendo el usuario. Yo creo que queda mucha labor de concienciación y evangelización en materia de ciberseguridad. Sin embargo, yo creo que imaginemos una secuencia de este tipo dentro de una organización, ¿no? Un usuario que está conectado a su equipo y de repente ve un pop-up, un mensaje que le dice: oye, mira, ¿estás seguro que quieres descargar este archivo? Es que puede estar comprometido por un ransomware y cargarse tu equipo. Y el usuario dice sí. Y dice: oye, ¿estás completamente seguro? Es que va a encriptar todos los ficheros de tu compañía y probablemente tu empresa tenga que cerrar. Y el usuario dice sí. Pues si en este, incluso en este supuesto tan tonto y tal, pasara esto, tenemos que tener personas, procesos, tecnología como la de nuestras organizaciones, como las de nuestras compañías, para evitar que este tipo de situaciones se produzca. Entonces, no podemos tampoco culpabilizar solamente al usuario en este sentido, ¿no? Por poner un punto ahí más disruptivo, ¿no?
Yo, Fernando, estoy totalmente de acuerdo, Eduardo, y por eso yo creo que la virtualización cada vez está entrando más dentro del mercado. ¿Por qué? Porque al final lo que haces es trabajar contra una serie de servidores que están bloqueados, y lo que pase dentro de tu dispositivo es independiente. Si tú como usuario dentro de tu dispositivo has querido meter un malware, bueno, has querido, te has visto implicado en esa entrada del malware, al final queda ese dispositivo, con la virtualización, queda independiente a la hora de trabajar, con lo cual no afectaría a la compañía. Pero yo creo que también hay una parte que hay que tener en cuenta, que es que cada vez hay más normativa. La normativa NIS, la NIS 2, nueva NIS 2, el tema de la resiliencia, por ejemplo, con DORA, son temas que se van a tratar también dentro del Congreso, porque es que es lo último de lo último en lo que hay que estar puesto. Ya no vale que la ciberseguridad dependa del CIO o de un departamento técnico, es que ya influye en cada una de las partes de la empresa y en los proveedores de esa empresa. Entonces, es una normativa que va a afectarnos prácticamente a todos, con lo cual va a ser muy interesante estar puestos al día de toda esta nueva normativa. Antiguamente, por ejemplo, no se hablaba del ENS, del Esquema Nacional de Seguridad. Ahora es un prerequisito para poder entrar dentro de organismos públicos. Y organismos públicos son hospitales, es educación, es administración, son ayuntamientos, es todo. Entonces, cada vez se va teniendo más en cuenta por parte no solamente de los usuarios, de las empresas, sino también de las instituciones, cada vez se están teniendo más en cuenta la importancia de la ciberseguridad.
Al final, y volvemos al principio de la conversación, la transformación digital lo que ha hecho ha sido que nuestra superficie de ataque sea inmensa. O sea, las empresas ahora tienen datos en todos los lados. Lo tienen en la nube, lo tienen en sus oficinas, lo tienen en dispositivos móviles de los empleados, en ese móvil, en esa tablet, en multitud de sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes protegerte ante eso, ¿no? ¿Cómo puedes securizar? Al final lo que necesitas es, efectivamente, una muy buena solución de ciberseguridad que te permita una protección 360, que te permita proteger, ¿no?, todos los dispositivos de tu red, y sobre todo, aquí yo vuelvo a insistir, yo estoy ahí con Eduardo, tenemos que intentar que ese eslabón más débil, que yo creo que es la persona, que somos nosotros, en definitiva, sean conscientes de lo que supone, ¿no?, hacer clic en ese pop-up y descargarte ese archivo, ¿no? Tenemos que enseñar y tenemos muchísimo trabajo que hacer, ¿no?, con todas las personas y extender, ¿no?, este, no el alarmismo, ¿vale?, pero sí que la gente sea consciente de que es importante, ¿no?, ser precavido.
Con ese enseñar y como idealista de la IA, Iván, ¿cómo? Es que no sé cómo plantearlo, si es posible prever la seguridad generativa, la evolución que está teniendo, que se está enseñando, que pueden también los del otro bando aprender, porque claro, la evolución no es lineal ni mucho menos, es exponencial y según, claro, los procesos también de entrenamiento que le vayáis sometiendo.
Dices hasta dónde podríamos llegar, ¿no?
O materia
dónde
de ciberseguridad en ellos.
Sí, pues a ver, a día de hoy es verdad que el principal freno de hasta dónde se puede llegar con la IA son las propias personas. Es verdad que las personas tenemos una cualidad muy buena, que es la imaginación, hasta dónde podemos crear e imaginar. Yo creo que eso quizá todavía no hay tecnología que lo pueda comparar. Pero la otra parte, que son nuestras manos, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad operativa incluso, eso es lo que es limitado. Entonces, ahí es donde yo creo que aparece pues todo este tipo de herramientas. Yo muchas veces hablo con clientes, con potenciales empresas que quieren contratar las soluciones de Sophos, y en la conversación conversación, pues yo les pregunto, ¿cuántos sois en el departamento de IT? Dice, pues los que ves aquí en esta reunión, ¿no? Y digo, vale, pues vamos a hacer una cosa. Tienes que dejar de ser el hombre orquesta, ¿vale? ¿Sabes? Ese que yo daba los platillos y tocaba el bombo y hacía todo, a ser un director. ¿Vale? Entonces yo te voy a convertir en un director, y te voy a convertir en un director porque vas a tener debajo a todo un servicio de búsqueda de ciberamenazas, que además ellos saben utilizar la tecnología y entonces incluso la inteligencia artificial, y van muy rápido con eso. Además te voy a poner una serie de soluciones que entre ellas se comunican, y tú vas a estar desde arriba como director de orquesta manejándolo todo. Y ahí sí, ahí tú vas a ser capaz de verlo todo con una perspectiva superior, ser muy rápido, anticiparte, ver por dónde van los tiros y ver por dónde van, ¿no? Pero si tú estás abajo ahí tocando los platillos, pues entonces, aparte de que suenas mucho peor, no te va a dar tiempo, ¿vale? Y da igual todos los cursos de IA que tú quieras hacer, todo lo que te guste la IA y tú quieras aprender. Ese es el límite, yo creo, que hay a día de hoy, el de querer aprenderlo todo, porque es prácticamente imposible. Nadie está en su puesto de trabajo sin hacer nada como para decir, oye, me voy a poner una semana a estudiar qué cosas puedo sacar del ChatGPT, ¿no? O sea, eso, hay gente que solo se dedica a eso, en el otro lado también, ¿eh? En el otro lado hay gente que solo se dedica a experimentar sin miedo al fallo, que ese es el problema. En las empresas hay un miedo al fallo, que es que la herramienta, si falla, la tengo que apagar. Y en el lado del cibercriminal, pues si la herramienta falla, pues pruebo en otra empresa, ¿no? Entonces, esa es un poco la desventaja que tienen ellos, y la ventaja, o digamos la opción que tienen, es pues empezar a dirigirlo todo desde arriba, optando por servicios MDR, optando por soluciones que se sincronicen entre ellas. Esa es la solución que tienen.
Al margen, si queréis comentar algo de lo de Iván, me daba pie a otra cuestión que cuando hacemos estos programas junto con Arlan, muchas veces y relacionado a la tecnología, pregunto, decía lo del el hombre orquesta, porque claro, hay muchas empresas que a lo mejor no tienen esos grandes departamentos. Las soluciones, la ciberseguridad, la IA, vale para todas, y también de paso os pregunto por las administraciones públicas, que es todos los puntos que se tratan en el Congreso de Aslan, si también están preparadas, aunque el tejido empresarial español pues no es todo lo grande que muchas veces nos gustaría, y hay muchos hombres orquesta en las empresas.
Claro, yo ahí, de acuerdo también con Iván, yo creo que lo